Efesios capítulo 2. Hemos visto en esta tremenda carta del apóstol Pablo cómo empieza en el primer capítulo, de hecho va a ser el capítulo 1, 2 y 3, en donde nos habla de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esta epístola es realmente considerada como la corona del apóstol Pablo. Sabemos que en la epístola a los romanos es el evangelio explicado de una forma magistral, pero aquí está condensado las grandezas de las cosas que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y nos deja bien claro ver que realmente el Señor es el que ha hecho todo. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Aún lo que nosotros pensamos que hemos puesto, Dios nos lo ha dado. Aún la fe que nosotros tenemos, que sabemos que es por fe y no por obras, aún la fe misma es dada a nosotros por medio del Señor. Y nos estaba diciendo acerca de el espíritu de sabiduría y de revelación que nos ha dado el Señor a nosotros para entender las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Es para mí sorprendente cómo es que la gente no conoce a Dios y no se quiere acercar a Dios porque tiene una imagen equivocada de lo que Dios es. A veces cuando nosotros estamos haciendo una obra de alcance, yo uso la música mucho para hacer evangelismo, y cuando estoy dando algún concierto, una cosa así, a veces las letras de la música que canto, no es que escondan el mensaje, pero son un poquito, están hechas como para que la gente no salga corriendo inmediatamente. Pero muchas personas en cuanto empiezan a escuchar la palabra Dios o Jesucristo, se levantan y se van. Porque ya tienen en su mente la imagen de que, ya sé de qué me vas a hablar. Pero la imagen que tienen preconcebida en su mente no es del verdadero Dios. Tienen una caricatura del Dios. Una imagen totalmente distorsionada y blasfema de lo que es Dios. Y el hombre que anda en la carne no conoce a Dios. Y si lo quiere entender con su mentalidad carnal, tampoco lo va a poder entender. Por eso nos estaba diciendo en el capítulo anterior que tenemos nosotros sabiduría de parte de Dios, como nos dice también en la primera de Corintios. Es a través de la mente de Cristo, de la mente espiritual, que nosotros vamos a entender las cosas espirituales. Porque el hombre carnal no las puede entender. Yo a veces pensaba que la gente necesitaba solamente información. Yo conocí al Señor por medio de una Biblia que me encontré en mi casa, alguien la dejó. Yo era drogadicto, ¿verdad? Y una persona que me llevaba a regalar marihuana de otro lugar, un día traía una Biblia, y la marihuana también, él no era cristiano. Decía que Cristo era un filósofo. Y se le olvidó su Biblia en mi casa, y yo la empecé a leer, y me enamoré de Jesucristo. Inmediatamente, fue para mí. Yo jamás había tomado una Biblia en mis manos, no sabía lo que decía. Quedé tan enamorado de Jesucristo que a mi esposa le dije, tienes que comprar, vivíamos en México, ella tenía poco tiempo ahí y no hablaba muy bien el castellano, entonces le dije, cómprate una Biblia en inglés para que leas lo que yo estoy leyendo. Ella creció atea. Y yo pensé, lo único que necesita la gente es información. En cuanto yo le diga a mis amigos lo que estoy encontrando aquí, van todos a venir a Jesucristo, pero me llevé la sorpresa de que la mayoría de ellos no quisieron nada con el Señor, con excusas tontas. Yo no podía entender cómo pueden rechazar algo tan hermoso como es esto. Y bueno, nos dice también Juan, en el capítulo 3 de Juan, que la condenación es que la luz viene al mundo y los hombres aman más las tinieblas, o sea, la mentira, que la verdad, porque sus obras son malas y no se quieren arrepentir. No, ni siquiera quieren que le digan, está mal lo que estás haciendo. No quiero que me digan nada. Y por eso también vemos que la gente rechaza con injusticia la verdad, como nos dicen Romanos. Porque han conocido a Dios, pero no quieren glorificar a Dios, no se quieren acercar a Él, no quieren entregar cuentas y prefieren taparse los oídos y decir, no oigo. Yo voy a cambiar con mi propio razonamiento, voy a cambiar la realidad. Pero se encuentran con una triste y vergonzosa realidad. ¿Cuál es la realidad que ellos encuentran? La realidad de que viven una vida miserable sin Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Bueno, algunas religiones han pintado la imagen de un Dios de golpe de pecho, de caminar de rodillas, de sacrificio, de penitencia. Y yo pensaba que Dios era así, que Dios le gustaba que el hombre sufriera, que la persona sufriera. Porque yo veía que las personas lo hacían para agradar a Dios. Y decía, pues si la gente lo está haciendo para agradar a Dios, ¿será que Dios se agrada de eso? Cuando voy leyendo en la palabra de Dios que dice, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? ¿O si te pidiera un pez, le darías una serpiente? No. Y si ustedes que son malos saben tratar bien a sus propios hijos, ¿qué esperan de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo no nos va a dar buenas cosas? cuando nosotros le pedimos. Si nosotros siendo malos hacemos bien a nuestros hijos, un padre normal, ¿verdad? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Pero a veces como que tomamos una imagen de un Dios que la Biblia no enseña, de un Dios hasta cierto punto como los dioses paganos, que sí se complacían en el sufrimiento de la gente, que pedían sacrificios a la gente, sacrificios humanos y sacrificios de otro tipo. Pero el Señor no es así. De hecho, las pruebas que yo paso aquí, las situaciones adversas que vienen a mi vida, no vienen porque Dios quiere que yo sufra un poquito para alcanzar el reino de los cielos. No es para que yo me foguee un poquito y para que me dé cuenta de lo terrible que es el pecado y lo que costó la salvación. Las pruebas vienen porque yo soy un hombre carnal. Y esta carne tiene que doblegarse a la voluntad del Espíritu Santo. Y como no quiere doblegarse. Y como este mundo también va en una corriente, aquí no lo va a decir en un momento más cuando empecemos a leer, lleva la corriente del príncipe de este mundo, que sabemos que es Satanás, es enemistad en contra de Dios. Entonces, el ataque viene por parte del mundo, por parte de mi carne, porque yo ya nací en este cuerpo carnal, heredando una condición de esclavo. Soy hijo de esclavos. Y mi primer padre fue Adán, que se hizo esclavo del pecado al desobedecer a Dios. Entonces, cuando venimos delante del Señor, el Señor nos liberta. Y lo que quiere Dios de nosotros es felicidad, gozo. Dice la Biblia que el reino de los cielos no consiste en comida, ni bebida, ni en rudimentos, ni en legalismo, sino en gozo y paz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Gozo y paz. Es impresionante lo que Dios quiere de nosotros. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz. Son cosas deseables, ¿verdad? Pero la gente que no conoce a Dios cree que Dios quiere otra cosa. Y dice aquí, en el capítulo 2 de Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este os dio vida realmente no está en el original. En algunas Biblias, algunas traducciones, incluso aparece en letra cursiva, porque está añadido por los traductores, realmente lo toman prestado del versículo 5, en donde dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero lo pusieron aquí como para amortiguar el golpe, porque en realidad lo que nos está diciendo el apóstol es fuerte. Dice, y vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, nosotros estuvimos muertos, nacimos muertos espiritualmente. Nosotros no tuvimos que hacer nada para que el Señor se agradara de nosotros, para que el Señor dijera, bueno, mira, a este lo voy a escoger porque me cae bien, me gusta cómo hace, me gusta cómo reacciona, me gusta cómo piensa. Nada, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era la condición nuestra. Nacimos rebeldes. A un niño no hay que enseñarle a mentir. La mentira es una cosa muy sofisticada. Es un mecanismo muy sofisticado. Pero a un niño no hay que enseñarle a mentir. Miente solo. No hay que enseñarle a ser egoísta, no hay que enseñarle a desobedecer, ya lo tiene en su naturaleza porque así nace. Y nosotros por naturaleza, dice, éramos así. Nosotros no somos pecadores porque hemos pecado, sino pecamos porque nuestra naturaleza es ser pecador. Y eso es lo que a nosotros nos sale. Éramos hijos de ira, todo lo que nosotros hacíamos estaba mal. Aún las buenas intenciones, dice el Señor, que nuestras buenas obras delante de Él, para justificarnos, para quedar bien con Dios, para agradar a Dios en nuestra fuerza carnal, son delante de Él como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos carnales y todo lo que nos sale a nosotros es carne. Por muy disfrazada que esté, es carne, ¿verdad? Como dice la mona, aunque la vistan de seda, mona se queda. Carne y el Señor justo, Dios santo y justo, no puede tener relación ninguna con las cosas de la carne. Ahora, nuevamente aquí podemos pensar, bueno, ¿y por qué Dios permitió que estas cosas fuesen así? ¿Por qué Dios nos permitió nacer en este cuerpo carnal? ¿Por qué existe el mal? Aquí dice que estamos en este mundo donde está el príncipe de la potestad del aire, que se está hablando acerca de Satanás. No pensemos que se está refiriendo al aire, que es en su mayoría oxígeno y nitrógeno, a la atmósfera, sino se está refiriendo a la actividad que hay por encima de la tierra, pero debajo de del universo, ¿verdad? De los cielos, en donde actúa. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, dice la Escritura. Y cuando el hombre no somete su vida a Dios, no se queda solo. Satanás toma ventaja de esto. Y vemos que cualquier sociedad que echa fuera a Dios, el enemigo inmediatamente invade. Aunque la gente no se dé cuenta, La sociedad hoy en día está cada vez más en contra de que se hablen de las cosas de Dios, de que se ore en las escuelas, de que se hable de Jesucristo en las escuelas. En algunos países en Europa ya es totalmente de moda ser ateo, se burlan de los cristianos y de los que creen en Dios, pero aunque ellos no crean en el enemigo está ahí. Está ahí, los está tomando y está haciendo con ellos lo que quiere. Y si nos damos cuenta hacia dónde va el mundo, es impresionantemente terrible y depravado lo que hoy en día se ve. El internet, que es una gran herramienta para comunicar muchas cosas, comunica las cosas buenas, pero comunica también las cosas malas. Es impresionante. Las perversiones que se dan por internet. Ahora, antes podía haber quedado confinado a un país, a un sector, como Sodoma y Gomorra, por ejemplo, que en las ciudades que estaban alrededor eran los que estaban contaminadas con su pecado y con sus vicios. Pero si hubiera habido internet en aquel entonces, todos los pecados de Sodoma se conocen en todo el mundo inmediatamente. Y ahora el mundo ya entró en un declive tan terrible, en una espiral descendiente, en donde ya no tiene recuperación. Por eso vemos que la Biblia dice que en los postreros días el Señor va a tener que derramar su ira sobre el hombre, porque ya no tiene recuperación. Todo lo negativo se está inmediatamente conociendo, se está leudando la gente. A veces pensamos que hay cosas que no son realmente dañinas, que son inofensivas, pero aún hasta las películas que nosotros vemos hoy en día, los juegos de video, la violencia que hay ahí, como vimos también en la carta anterior de los Gálatas, dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Y si estamos poniendo esas semillas, aunque nosotros no estemos participando directamente en ese pecado, esa semilla va a producir su fruto y va a ser un fruto negativo. ¿Por qué? Porque estábamos siguiendo, dice aquí, las corrientes. Y esto es bien especial, porque cuando dice siguiendo la corriente de este mundo, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para seguir la corriente de este mundo. Los peces muertos siguen la corriente del río. Necesita el pez estar vivo para nadar en contra de la corriente. Y nosotros necesitamos nadar en contra de la corriente de este mundo. Y ese, el hecho de decir, bueno, es que todo mundo lo está haciendo, no es una excusa para que estemos nosotros delante de Dios diciendo, bueno, es que todo mundo lo está haciendo. El Señor nosotros nos está dando sabiduría especial, inteligencia especial, conocimiento espiritual, para que nosotros operemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es bien especial porque, aún entre los cristianos, yo no puedo simplemente dejarme llevar por la costumbre de otra persona, por la forma de vivir, por el testimonio, por lo que la persona haga, decir, bueno, si es cristiano y lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Si el Señor a mí me está diciendo en mi vida, me está dando una revelación especial de las cosas que debo de hacer y las cosas que no debo hacer, eso es para mí. Aunque aquella persona lo esté haciendo. Por eso dice la Biblia, mira, no juzgues. Aquella persona lo que está haciendo lo hace para Dios. Y si tú no lo vas a hacer, para Dios no lo haces. Pero no juzgues y tampoco apruebes lo que tú ya estás condenando en tu corazón. Porque si nosotros operamos sin fe, operamos haciendo algo que tal vez no tiene nada de malo en sí mismo, porque la Biblia dice que en sí mismas todas las cosas son limpias, pero para el que piensa que algo es impuro, que algo es pecado, para él lo es. Entonces el Señor a nosotros nos habla en nuestra conciencia, no tanto por las cosas que sean impuras, porque no son impuras, pero a nosotros nos está diciendo, mira, aunque todo el mundo lo esté haciendo, el Espíritu Santo me está hablando a mí para decir no. Y es ahí en donde yo dejo de seguir la corriente de este mundo. Porque desafortunadamente esta corriente está afectando aún la iglesia. La única manera en la que nosotros vamos a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y a mantenernos como sal de este mundo, como la luz de este mundo, es escuchando la voz de Dios. Y Dios nos habla a cada uno de nosotros. ¿Cómo? A través de su palabra principalmente, a través de su palabra. Cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, hay versículos que de repente saltan a mí y el Señor me dice, mira, esto es para ti, esto es para ti. Entonces yo tengo que obedecer a lo que me dice el Espíritu Santo. Pero Pablo está hablando aquí, dice, todos nosotros estábamos siguiendo esa corriente del príncipe de la potestad del aire. No pensemos como una vez escuché a alguien que dijo, por eso nosotros necesitamos tener radios cristianas, ¿verdad? Para luchar contra el príncipe de la potestad del aire, porque las ondas salen en el aire. De eso no se refiere aquí, ¿verdad? No tanto que Satanás opera solamente en la atmósfera, sino se está refiriendo a que está en áreas espirituales. Y dice que opera este espíritu, opera en los hijos de desobediencia. Como dije, no se quedan solos, sino Satanás inmediatamente actúa. En los cuales, dice el versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muertos nosotros al espíritu, porque nacimos así, nacemos muertos espiritualmente. Esa trinidad humana con la cual hizo Dios a Adán y a Eva, que era espíritu, alma y cuerpo, en el momento que Adán peca y Eva pecan, su espíritu muere y se invierte. Queda la carne o el cuerpo y el alma y espiritualmente muertos. Por eso dice, y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como estábamos muertos espiritualmente, que era la forma en la que nosotros nos identificamos con Dios, es en lo que somos semejantes a Dios, y esa naturaleza está muerta, no tenemos relación con Dios, no tenemos el punto de contacto con Él, entonces seguimos lo que nuestra carne nos dicta. Y nuestra carne ya, en pecado, sin la autoridad del Espíritu Santo, es enemistad contra Dios. La carne no se sujeta a la ley de Dios, la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, nos dice en Romanos 8, ni se puede sujetar. Entonces seguimos la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, por muy nobles que sean, son enemistad en contra de Dios. Y como no se puede sujetar a la ley de Dios, se sujetan entonces a la ley del príncipe de la potestad del aire. Y somos, por naturaleza, dice la Biblia, hijos de ira. Por eso nos dice aquí, en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esta es la maravilla del Evangelio. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos en contra de Dios. Nuestra naturaleza estaba en contra de Dios. Nuestros pensamientos estaban en contra de Dios. Nuestras obras estaban en contra de Dios, estábamos muertos espiritualmente, y en esa condición, sin que nosotros hiciésemos nada, el Señor nos vivifica a través de su Espíritu Santo. Enciende la luz del Evangelio a nosotros. Yo, por ejemplo, puedo pensar, cuando yo recibí esa Biblia y la empecé a leer, el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi corazón, porque es imposible que yo hubiera podido leer la Biblia y entender lo que estaba allí, si el Espíritu Santo no está obrando en mí, porque yo estaba espiritualmente muerto. Hubiera podido resultar con los argumentos que mis amigos me daban, que eran argumentos totalmente fuera de lógica y de toda razón, para no querer acercarse a Dios. Pero el Señor permitió, por su misericordia y por su amor, su Espíritu Santo empezó a trabajar en mí. Ahora, alguien puede decir, bueno, ¿y entonces cuál es la diferencia? Si nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, y Jesucristo lo hace todo, entonces ¿por qué no toda la gente se salva? ¿Por qué solamente son unos cuantos los que se salvan? Y de hecho, conforme vemos a la Escritura, dice el Señor que son pocos los que se salvan. La mayoría andan en el camino de perdición, desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tampoco se van a salvar? ¿Por qué Dios no los salva a todos si nadie tiene que hacer nada? Miren, Dios nunca, nunca va a quitarnos la libertad de escoger a nosotros. Jamás, jamás. Y yo no sé hasta qué punto podemos nosotros, de alguna manera, poner una línea y decir, bueno, esto es lo que yo hice y esto es lo que hizo el Señor. Tal vez el Señor hizo el 99% y yo puse en 1%. Porque la Biblia me dice que aún el 1% que yo creo que puse viene de parte de Dios. Pero no toda la gente reacciona a eso. Si nos podemos a pensar, yo no puedo entender cómo Satanás, que fue un ángel, un querubín protector, dice la Biblia, cómo fue que se rebeló en contra de Dios. ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió ahí? Pues era un ser espiritual, pero tenía la libertad de rebelarse o de obedecer o de, ¿verdad? Y en un momento dado escogió rebelarse en contra de Dios. Yo no puedo entender eso porque está fuera de mi capacidad mental el imaginarme cómo este ser espiritual que se rebela en contra de Dios, ¿cómo cree que va a ganar la batalla? Que no, por lo menos sabe las Escrituras, sabe que ya va a perder. Sabe que va a ser condenado eternamente. Y la Biblia dice que como sabe que le queda poco tiempo, anda como león rugiente, destruyendo la obra de Dios. Que no sabe que se está amontonando para sí más ira y más juicio. No lo podemos entender. ¿Por qué? Porque una vez que el Espíritu de Dios se va de nuestra vida, una vez que el Espíritu de Dios no nos está tocando, nos confundimos, hacemos las cosas que no debemos hacer. Y yo me imagino que en ese momento cuando él fue echado fuera, no es que el Señor lo haya cambiado en malo, sino que simplemente le dio libertad de hacer lo que él quería hacer. Y nuevamente la pregunta, bueno, ¿y por qué Dios permitió ese mal? La tercera parte de los ángeles lo siguieron, que son ahora los demonios. ¿Y por qué el Señor permite que nosotros ahora nacemos en esta naturaleza caída y tenemos al príncipe de la potestad del aire que anda como enemigo de Dios, anda destruyendo todo y toda la gente está siguiendo eso y tenemos que luchar contra nuestra naturaleza caída? ¿Por qué Dios permite tal cosa? Y yo no puedo explicarlo completamente, pero tengo una teoría, que es esta. Sí, nosotros con todo y las tentaciones carnales que tenemos, con lo que nuestra mente carnal nos sugiere que hagamos, con el mundo que también nos oprime para que vayamos en contra de Dios, si aún con estas cosas, con estas corrientes, con estas pesas, nosotros seguimos al Señor, guiados por el Espíritu Santo, una vez que estas cosas sean quitadas, la carne, el mundo, mi mente carnal, vamos a volar al Señor. Una vez que ya estemos ahí glorificados, no vamos a tener este peso de esta carne que nos está, a cierto punto, nos está aplastando. Pero por el Espíritu Santo nosotros podemos vencer. Nosotros no podemos en nuestra propia fuerza. No podemos. Pero una vez que ahora ya el Señor nos ha dado vida, juntamente con Cristo Jesús, Cristo murió en la cruz y nosotros murimos con Él, los que hemos recibido a Cristo Jesús. Y resucitó. Y nosotros hemos resucitado con Él a una nueva vida. Tenemos ahora la naturaleza de Dios viviendo en nosotros. Por eso es que el Señor le dijo a sus discípulos, para los hombres es imposible entrar en el reino de los cielos. Para los hombres es imposible obedecer a Dios. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Después aquí, en el capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Leamos nuevamente desde el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos. ¿Sabe? Lo que me maravilla aquí, como dije anteriormente, la gente no conoce a Dios. No sabe qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero Dios, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y nos amó. ¿Nos amó cuándo nos amó? Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nos amó con un amor infinito. Y como nos amó, envió a su Hijo a morir en la cruz en un momento del tiempo y en el espacio, cuya muerte paga por el pecado de toda la humanidad antes y después, porque el sacrificio de Cristo no está en el tiempo y en el espacio. Aunque Él directamente en el tiempo y en el espacio tuvo que morir en la cruz por nosotros, su sacrificio abarca a toda la humanidad. Y Jesucristo murió por la gente que viene después de Él, pero también murió por David, por Moisés, por Josué, por José, por toda la gente que está en el reino de los cielos, porque todos hemos pecado y por nuestro pecado hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos amó. La frase que hoy escuchamos mucho, ¿verdad? El mundo ya la conoce. Cristo te ama, Dios te ama. Ya no tiene significado para la mayoría de la gente. No se imaginan lo que significa eso. Dios me ama. Si Cristo murió por ti, se han hecho frases cliché, pero son poderosas. Son poderosas. Cristo murió en mi lugar. Pagó el precio de mi pecado. Él fue a la cárcel por mí. Él fue a la tortura por mí y a la muerte por mí. ¿Por qué? Porque Dios me amó. Y Dios me ama con un amor mucho más grande del que yo puedo amar a cualquier persona. Cuando nosotros amamos a alguien y le queremos hacer bien, queremos solamente agradarle, el Señor también, fíjense lo que voy a decir, también nos quiere agradar. También quiere hacernos bien. El Señor no nos va a poner trampas para que nosotros estemos tristes y para que suframos. No, el Señor no quiere eso. Como dije, el sufrimiento viene a través de la carne, a través de las pruebas en este mundo, porque como dice también el apóstol Pedro, vuestra fe tiene que ser probada. Así como se prueba el oro, y el oro se va metiendo en el fuego, aunque ya se vea puro, en el momento que se funde el oro, salen las impurezas a la superficie, y las recogen, las quitan, y se ve ya el oro limpio, y lo vuelven a meter al fuego, y salen más impurezas. Y cuanto más se mete el oro al fuego, mayor valor tiene, mayor quilataje alcanza. Y el Señor quiere a nosotros trabajarnos de tal manera que nos perfeccionemos. Yo sé que hay personas que, como el ladrón que estaba allí en la cruz al lado del Señor, que muere y se va al paraíso inmediatamente. Pero el Señor, mientras nosotros estamos aquí, quiere trabajarnos. Pienso yo, nos está estirando los dedos y los brazos para que abarquemos mayores bendiciones una vez que estemos en el reino de los cielos. Porque nos está trabajando para hacernos, y nos dice la palabra de Dios en Romanos, para hacernos conformes a la imagen de Cristo. Por eso dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Aun las que parecen contrarias a lo que Dios hubiera querido para nuestra vida, también ayudan para bien. Todas las cosas. Y nosotros tal vez no podemos pensar, algunas personas lo pueden testificar ya, otras cosas todavía no sabemos. Las cosas que nos han pasado en el pasado, las situaciones adversas que hemos sufrido en el pasado, ¿en qué nos está beneficiando ahora? Algunos pueden dar respuesta. Aquello que me sucedió, que no lo entendí en aquel momento, ahora sé por qué Dios lo trajo a mi vida, por esto que estoy pasando ahora aquí. O por el trabajo que estoy desarrollando aquí. Lo va a decir aquí enseguida. Y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto no significa que nosotros estamos sentados a la diestra del Padre, juzgando o administrando de alguna manera las cosas de Dios, sino que en Cristo Jesús estamos representados, sentados ya en el cielo con el Señor. Así como Cristo tomó nuestro lugar para ir a la cruz y para resucitar de los muertos, habiéndonos resucitado a nosotros también, la garantía que tenemos es que ya estamos sentados en lugares celestiales. Aunque nosotros estamos aquí, el Señor ya nos está representando allá. Y cuando viene el acusador a acusarnos, el Señor nos defiende inmediatamente. Qué impresionante, ¿no? Yo me quedo impresionado de que Satanás, sabemos que no está en el infierno, no ha estado en el infierno, ni va a llegar al infierno, directamente va a ser lanzado al lago de fuego. Él entra al cielo, constantemente está entrando en el cielo. Todavía no se le ha impedido de la entrada al cielo. Y nos va a acusar con el Señor delante del Padre. Dice que Él es el acusador. Tu nombre es mencionado en el reino de Dios constantemente. Satanás te acusa, el Señor te defiende. Por nombre. Satanás no va a decir, toda esta multitud, ¿verdad?, nos vengo a acusar, sino nos tiene que acusar personalmente. Y el Señor es nuestro abogado. Y va a decir, sí, eso hizo, pero yo ya pagué por él. El precio de su pecado ya ha sido dado. ¡Qué tremenda cosa! Y dice que nos hizo sentar con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuevamente, el Señor quiere para nosotros grandes cosas. Las riquezas de su gracia, dice, en su bondad para con nosotros. No me imagino yo, este versículo es muy especial porque no me imagino yo qué va a suceder en el futuro. Pero yo sé que cuando lleguemos al reino de Dios no nos van a decir, a ver, mira, volteate, te vamos a poner tus alitas, aquí tienes tu arpa, súbete en esa nubecita, que Dios te bendiga, ¿verdad? No, yo creo que en el reino de los cielos va a ser una cosa impresionante donde vamos a ver a Dios operando, haciendo cosas maravillosas, que nos vamos a quedar asombrados. Como Dios es un Dios de cambios también, de novedades, de maravillas, no sabemos, no tenemos idea de lo que el Señor va a estar haciendo, pero va a ser una cosa impresionante. Impresionante. Dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozos y delicias a su diestra para siempre. Obviamente, si Él es el Dios Todopoderoso, no va a vivir una vida de golpe de pecho, va a vivir una vida de delicias para siempre, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros vivamos en esa vida, pero las delicias que el Señor quiere vienen en humildad, en amor, sobre todo en amor, en nuestra vida. No son las delicias que nosotros obtenemos aquí por el pecado que vienen en egoísmo y en odio, ¿verdad? En pecado en sí. Y dice aquí, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe, y como dije, la fe tampoco es nuestra, el Señor nos la da. Pero el Señor no le va a dar la fe a aquella persona que no va a recibir. El Señor mismo nos dijo, no eches las perlas delante de los cerdos. El Señor dijo, yo les hablo en parábolas, no porque la parábola es una forma impresionante de explicar, no porque es una ilustración impecable. Yo les hablo en parábolas, en donde está la verdad un tanto escondida en la parábola, porque tienen ojos y no quieren ver, tienen oídos y no quieren oír, y tienen mente y no quieren entender. Y como no quieren hacer eso, yo les doy un pretexto para que no oigan, para que no entiendan y para que no vean. Si no quieren ver, se van a quedar ciegos. Pero aquellos que quieren ver, aquellos que quieren escuchar, aquel que llama, aquel que pide, aquel que toca la puerta, se le va a abrir. Aquel que busca va a encontrar la verdad de Dios. Entonces, por eso nos dice, la fe tampoco digas es que yo, bueno, a mí se me presentó el argumento del Evangelio, lo analicé, lo razoné bien y dije, decido creer. Sí, voy a creer en Jesucristo. Y tú no creíste porque no quisiste tener fe, pero yo sí tuve fe. Así que la fe tampoco viene de mí, sino que es un don de Dios, que Dios me da para que yo también crea. O sea, en otras palabras, sí hay algo que nosotros hacemos, pero no sabemos qué cosa es. Tenemos la libertad de decir sí y de decir no. Me quedo yo pensando, por ejemplo, en Judas. Judas escuchó las interpretaciones de las parábolas. Escuchó cosas que solamente eran, estaban reservadas para los que estaban cercanos al Señor, para los doce que él había escogido. Porque tenía muchos discípulos que lo iban siguiendo, pero aparte de eso, muchas veces se apartaba solamente con los doce para instruirlos en cosas especiales. Y yo no creo que Judas quedó sin entendimiento, pero pobre de él. Él tuvo mucha oportunidad de arrepentirse. El Señor dice que se conmovieron sus entrañas cuando vio a Judas mojar en el plato. Dice que se conmovieron sus entrañas. Lo amaba. Y le dijo, ay, mira, a la persona que me va a entregar, más le valiera no haber nacido. Tuvo oportunidad de arrepentirse, pero él ya había tomado su decisión. Así que no es información lo que nos hace falta, pero sí el entregarnos. Cuando nosotros estamos luchando con un pecado, con una situación en nuestra vida, debemos acercarnos al Señor y decirle, Señor, ayúdame en esto. Ayúdame en esto porque yo no puedo solo. Y el Señor nos ayuda. Él lo ha prometido. Y hay cosas con las cuales luchamos por casi toda la vida, pero el Señor nos ayuda a vencer, porque la promesa está ahí. No van a venir tentaciones más allá de lo que nosotros podamos hacer. Vengan este versículo aquí, el 10 es fabuloso, dice, porque somos hechura suya. O sea, nos acaba de decir que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que no es de nosotros, y no por nuestras obras, sino por gracia, gratuitamente. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto es fabuloso porque cuando dice que somos hechura suya, se está refiriendo a la nueva creación, a lo que el Señor ha hecho ya en nosotros. Porque Él nos hizo y nacimos de nuestra madre y crecimos, pero en el momento que nosotros venimos a Cristo Jesús, le recibimos como nuestro Salvador, Él nos hace nacer de nuevo. Y en ese momento dice que somos hechura suya. La palabra es poiema en griego, que significa somos su obra maestra. ¡Qué impresionante! O sea, el Señor en nosotros, que estábamos muertos en nuestros pecados, que no teníamos esperanza, que éramos hijos de ira, el Señor nos toma y ahora nacemos de nuevo con Él. Y somos su obra maestra, dice aquí. Y somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, el Señor ha estado trabajando en nuestra vida y todavía trabaja. ¿Y saben qué? Dios tiene preparado un propósito, un camino para mi vida. Esto es importante, porque Dios a cada uno de nosotros le ha dado un propósito. Pero es fácil que yo, y muy posible, que yo deje de alcanzar esto que el Señor tiene para mí, porque no deje yo al Espíritu Santo trabajar en mi vida. Como alguien dijo, tal vez hay 10 caminos que puedes tomar y Dios los va a probar, pero hay uno de entre los 10 que es la perfecta voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo sé yo cuál es ese camino? Cuando yo me dejo en las manos de Dios, confío en Él y estoy buscando su rostro, estoy buscando lo que Él quiere que yo haga, estoy buscando obedecer los impulsos del Espíritu Santo en mi vida, entonces estoy seguro que estoy en la voluntad de Dios. Es una lucha. El mismo Pablo dijo, no que yo ya lo haya alcanzado, pero estoy prosiguiendo al blanco. Yo sé lo que Dios tiene para mi vida y estoy prosiguiendo al blanco. Y al final ya, cuando Pablo escribe su segunda carta a Timoteo, que es la última que escribe antes de ser decapitado, dice, ahora sí ya, estoy listo para partir. He corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe y el Señor me tiene preparada la corona de justicia. ¿Por qué? Porque he estado allí. El Señor me ha sostenido y el Señor nos sostiene a todos. Cuando nosotros nos dejamos en esas manos de Él, por eso como leímos en Gálatas, obedece los impulsos del Espíritu Santo y de esa manera no vas a estar satisfaciendo la carne. Si yo obedezco a Dios, ya tengo la lucha ganada. Pero si yo estoy jugando y estoy coqueteando con las tentaciones de la carne, voy a estar siempre siendo aporreado. Como escuché a alguien que dijo, había un árbol, estaba justamente a la orilla de la propiedad de esa huerta, que salían las ramas hacia afuera, hacia la calle. Y los niños estaban ahí viendo a ver en qué momento las manzanas estaban un poquito comibles para bajarlas. Pero el dueño de la huerta sabía que los niños estaban robándose las manzanas de ese árbol, aunque tenía muchos árboles más allí. Y él también estaba muy preocupado de poder arrancar esas manzanas antes de que los niños las bajasen. Y ese era el árbol más sacudido de toda la huerta. Y a veces nosotros cuando vivimos en la frontera del reino de Dios y del reino de las tinieblas, estamos siendo aporreados por los dos lados. Porque el Señor no nos deja en paz cuando nosotros estamos en pecado, y el enemigo tampoco nos deja en paz cuando estamos coqueteando con la carne. Así que el Señor no nos ha llamado a pasar al reino de Dios y quedarnos en la frontera, sino a correr hacia donde Él está. Y cuando yo hago eso, cuando me dejo guiar por el Espíritu, dice la Biblia que entonces no hay ley para mí. Estoy corriendo hacia donde el Señor me quiere llevar. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, dice el versículo 11, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. O sea, está diciendo, ustedes, los gentiles, entendemos por gentil todo aquel que no es judío, eran llamados como impuros, como abominables por los judíos. Los judíos se sentían superiores porque eran el pueblo escogido y ustedes estaban sin esperanza. Ustedes estaban sin oportunidad de acercarse a Dios, no eran bienvenidos a tener una relación con Dios. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ni siquiera conocíamos lo que Dios quería para nosotros, ni conocíamos las promesas de Dios, no teníamos esperanza, estábamos alejados. Así estábamos nosotros también. Porque por lo menos el pueblo de Israel ya tenían una historia desde que eran niños, se les enseñaba las cosas de Dios, no que lo estuvieran cumpliendo, pero por lo menos tenían un concepto del Señor. Pero nosotros los que crecimos sin Dios no teníamos ese concepto, nos está diciendo aquí. Obviamente aquí Pablo también les está hablando a esta iglesia que está en Éfeso, que es este lugar en donde había tanta idolatría, y era en la costumbre de los efesios era vivir en lujos, pero exagerados, dándose gusto a la carne. Éramos ajenos de esto, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esto me maravilla, como dicen Romanos también, cómo el Señor nos acercó a todos, a los que retenían con injusticia la verdad, que estaban alejados de Dios, que eran enemigos, que eran la ira de Dios estaba se revelaba contra toda impiedad e injusticia de los hombres, eran hijos de ira, entregados a hacer cosas que no convienen, entregados a su mente carnal por su injusticia, alejados, pero también estaban alejados aquellos moralistas que decían, sí, pero ¿y tú que dices que no se debería hacer aquello, verdad? Que te das cuenta que estas personas son impíos, tú también lo haces, tú crees que tú vas a escapar del juicio de Dios, no. Y tú, judío, o en este caso religioso, que tienes la palabra de Dios en tu mano y que predicas que no se debe de hurtar, hurtas, que no, predicas que no se debe de adulterar, adulteras, porque no vives una vida recta delante de Dios, también estás alejado. O sea, los judíos y los gentiles, cualquiera que fuera su condición, ambos estaban alejados de Dios. Ningún judío, ninguno, ni Daniel, ni Job, ni José, por su justicia eran capaces de acercarse a Dios. Estaban tan alejados como estaban cualquier otro pecador. ¿Por qué? Porque un pecado, por pequeño que sea, me destituye de la gloria de Dios. Y, dice, todos estábamos alejados de Cristo Jesús. Pero ahora, dice el versículo 13, Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y como nos dice también en Romanos capítulo 3, es a través de la sangre de Cristo que todos, los perversos, los moralistas y los religiosos, hemos encontrado salvación. Porque todos estábamos en la misma situación, por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. El Señor, ahora nosotros, por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio perfecto del Señor, el Señor ha hecho de los dos pueblos uno solo. De su pueblo escogido, a nosotros ahora también nos ha escogido. Y del pueblo escogido que era rebelde también, los que han llegado delante del Señor, los que aceptan al Señor, no tienen preferencia sobre nosotros, sino que son igual, son el mismo pueblo escogido, porque ahora somos nueva criatura, somos el Israel de la promesa nosotros. Somos hijos de Abraham en la promesa. Y es lo que nos está diciendo aquí. Y dice el Señor que quita esta pared. Y esta pared puede referirse a la pared que dividía al pueblo gentil con el pueblo judío. Pero también, ¿saben qué pared el Señor ha derrumbado? La pared que dividía a Dios de mí. Ese pecado que estaba puesto allí. Y Dios, en su justicia, en su santidad, no podía bendecirme. No podía tener misericordia de mí porque la justicia demandaba un castigo. Por eso es que Jesucristo viene a morir en la cruz. Porque Dios, en su justicia, no quebranta la justicia. Aún siendo el Dios todopoderoso y no teniendo que darle cuenta a nadie, él pudo haber dicho, bueno, yo los perdono, aquel que se arrepienta y ya, ¿quién le va a decir, a ver, a ver, Dios, tú tienes que hacer, aquí tienen que pagar por, él hace lo que él quiere. Pero ¿saben qué? Dios se ha limitado, se ha puesto límites y hay cosas que él no hace. Él no miente, él no se arrepiente y él no quebranta su justicia. Pero nos amó y nos quería con Él. Y en su amor dijo, bueno, alguien tiene que pagar por esto, yo mismo voy a pagar el precio. Pero no pagó. ¡Qué cosa tan tremenda! Cómo el Señor en la cruz vence a la muerte, tomando nuestro lugar, como dije, que dijo este Lutero, Él es el pecado del pecado y la muerte de la muerte. Ahí la mató en la cruz, mató la muerte. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A ambos nos hizo de los dos un solo cuerpo. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y saben, y esto es importante porque el Señor, por un pecado muy pequeño que yo tenga, estoy destituido de la gloria de Dios. Alguien ponía un ejemplo, si vamos en un barco, estamos en el mar, un tanto retirados de la costa, y si el barco empieza a hundirse, pues la gente que no sabe nadar se hunde ahí y se muere. Y los que saben nadar un poco van a poder avanzar un poco nadando hasta que ya no dan más y se mueren. Y tal vez los que tienen mejor condición van a avanzar más, pero igual se van a ahogar. Y tal vez haya alguien ahí que sea un maratonista, ¿verdad?, que va a llegar unos 100 metros de la playa y glu, glu, glu. ¿Y qué pasa? Que todos mueren. No importa que los que se murieron antes o los que se murieron después, todos mueren. Y nosotros todos estábamos hundiéndonos en ese barco. Unos estaban más cerca y otros más lejos, pero todos al final estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo nos acerca a todos con su amor por su sacrificio en la cruz. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. El apóstol aquí está a los Efesios y a nosotros nos está diciendo, no somos inferiores por no haber estado allí. Alguien decía, oye, cuando uno realmente crece en una familia cristiana, yo creo que está más cerca de Dios que los que han estado lejos toda su vida. Yo no sé si eso es así o no. No sé si es así o no, porque también la Biblia dice que mucho ama a aquel que mucho se le perdona. Obviamente que es bastante sano crecer en una familia cristiana, pero de cualquier manera cuando el Señor nos toma a todos por igual y nos acerca a todos por igual. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y fíjense cuando dice aquí, que nosotros somos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, no se está refiriendo a que somos edificados en ellos. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Cristo. Él es la piedra principal, la piedra del ángulo. Por tradición se comenta que mientras estaban construyendo el templo de Salomón, la ley, el mandato que el Señor había dado era que no quería que se oyera el golpe de martillo ahí en la zona donde estaba el templo, sino que las piedras se cortaran en otro lugar y se traían las piedras y se iban poniendo. Y las piedras las cortaban exactas, una obra impresionante, en donde no utilizaba ni siquiera mezcla o pegamento, las piedras solamente las ponían así, una con la otra. Y un día mandaron una piedra, que nadie sabía qué piedra era, ¿verdad? Todas las piedras tenían un código para que los constructores, el arquitecto, supiera exactamente en dónde colocarla. Y enviaron la piedra esta, la cabeza de la piedra principal, la piedra del ángulo, y como nadie sabía qué cosa era, la pusieron por un lado. Y cuando ya estaban terminando el edificio, dijeron, falta la piedra principal. Entonces llamaron a los canteros que mandaran la piedra principal y dijeron, ya la enviamos nosotros. No la han enviado. Sí, ya la enviamos. Aquí tenemos el registro de que ya lo habíamos enviado y ustedes de recibido también. Entonces se pusieron a buscar y encontraron allí tirada entre la maleza, estaba la piedra principal, que no sabían qué era, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido con el pueblo de Israel. Los judíos han negado al Señor Jesucristo, ¿verdad? No reconociéndolo como Salvador. Esta piedra principal, este fundamento que viene a ser para nosotros vida, para nosotros la resurrección y la esperanza que tenemos, ¿verdad?, en el reino de los cielos. Y gracias, Señor, te damos por tu infinito amor con el cual, Señor, fuiste a esa cruz, a esa tortura tan terrible para darnos vida a cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, te alabamos, queremos servirte, Señor, y transforma nuestras vidas, Señor, para que lleguemos a ser a tu imagen. En nombre de Cristo Jesús. Amén.